14. Protección. Al día siguiente, después de haber descansado de mis obligaciones cotidianas, referentes a la tarea común, regresé, ansioso, al hogar de Raquel. Era bien entrada la noche cuando encontré allí a un fiel amigo de Segismundo y a espíritus constructores, operando en la intimidad afectuosa que caracteriza las reuniones de entidades superiores. Apuleo, el jefe, me recibió con amabilidad. Al contrario de la víspera, físicamente, la esposa de Adelino no se sentía bien. Aunque mantenía su cuerpo en posición de reposo, estaba muy excitada e inquieta. Nuestra hermana Raquel, me aclaró el director, comienza a sentir el esfuerzo de la adaptación. Por lo pronto, durante algunos días, permanecerá indispuesta, pero, de modo pasajero. ¿No logrará dormir?, pregunté. Más tarde respondió él. Por ahora, su sueño se ha reducido hasta que se formen las hojas blastodérmicas. Es el trabajo de organización inicial del feto, y no podemos dispensarle nuestra cooperación activa. Observé con interés el extraordinario movimiento celular en el desenvolvimiento de la estructura del nuevo cuerpo en formación, y noté el cuidado empleado por los espíritus presentes para que el disco embrionario fuese formado con la debida exactitud. La ingeniería orgánica, exclamó el jefe del trabajo, con buen humor reclama bases perfectas. El cuerpo carnal es también un edificio delicado y complejo. Urge cuidar de los cimientos con serenidad y conocimiento. Reconocí que el servicio de segmentación celular y el ajuste de los corpúsculos, divididos al molde del cuerpo perispiritual en reducción, eran francamente mecánicos, obedeciendo a disposiciones naturales del campo orgánico. Pero, toda la entidad microscópica del desarrollo de la estructura celular recibía el toque magnético de las generosas entidades en servicio, dándome idea de que toda la célula hija era convenientemente preparada para sustentar la tarea de iniciación del futuro cuerpo. Tal vez con la intención de justificar el desvelo empleado, Apuleo, me explicó, atentamente tenemos grandes responsabilidades en la misión de construcción del mecanismo fetal. Hay que remover obstáculos y auxiliar a los organismos unicelulares del embrión en la intimidad del útero materno, para que la reencarnación, a veces tan difícilmente proyectada y elaborada, no vaya a fallar al inicio por falta de colaboración de nuestro plano, donde son tomados los compromisos. Escuchaba su palabra entendida y sabia, con mucha atención, con el fin de aprovechar todo su contenido educativo. En razón de esto, prosiguió él, muy raramente se verifica el aborto, obedeciendo a causas de nuestra esfera de acción. Por regla general, se origina por el inesperado acobardamiento de los padres terrenales ante las sagradas obligaciones asumidas o debido a los excesos de liviandad e inconsciencia criminal de las madres, poco preparadas para la responsabilidad y comprensión de ese ministerio divino. Aun así, cuando encontramos actitudes maternales indignas, hacemos todo lo posible, oponiendo nuestra resistencia a los proyectos de fuga del deber, cuando esa fuga representa mero capricho de la irresponsabilidad, sin base alguna en programas edificantes. Pero, claro que nuestra interferencia en el asunto, tratándose de lucha abierta contra nuestros amigos reencarnados, transitoriamente olvidados de la obligación a cumplir, tiene igualmente sus límites. Si los interesados retroceden en sus decisiones espirituales y perseveran sistemáticamente en contrariar nuestra acción, nos vemos obligados a dejarlos entregados a su propia suerte. He ahí la razón de la existencia de muchos matrimonios humanos absolutamente sin la corona de los hijos, ya que anularon sus propias facultades generadoras. Pues cuando no procedieron de semejante modo en el presente, sedientos de satisfacción egoísta, actuaron así, en el pasado, determinando serias anomalías en la organización psíquica que les es peculiar. En este último caso, experimentan dolorosos períodos de soledad y de sed afectiva, hasta que rearan, dignamente, el patrimonio de veneración que todos nosotros debemos a las leyes de Dios. Las definiciones del jefe de los constructores aclaraban mi pensamiento en lo referente a graves problemas de la lucha humana. Interesado en aprender cooperando, Busqué tomar la posición del trabajador común, procurando el servicio que me competía, en el campo del auxilio magnético a las organizaciones celulares. Pero, más tarde, antes de retirarme, me aproximé al director, con el fin de recoger algunas informaciones. Impresionábanme ciertas menudencias del trabajo que se llevara a efecto en la noche anterior. ¿Mediante qué proceso se había podido hacer la unión inicial de Segismundo al futuro cuerpo, en los órganos reproductores de Raquel? ¿En qué consistía el problema del elemento masculino más apto? En todos los casos de fecundación, deberían actuar en el servicio de la selección amigos de la condición de un Alejandro. Apuleo me oyó con la benevolencia que caracteriza a las entidades superiores, informándome la pasividad no significa ausencia de cooperación. Cuando Raquel aceptó la tarea maternal, lo hizo con decisión y obediencia constructiva. Recibió a Segismundo en su organismo perispiritual, y movilizando los poderes naturales de su mente, situó el molde vivo en la esfera uterina, con la misma espontaneidad de otros procesos orgánicos, supervisados por la actividad mecánica subconsciente, cuyo automatismo refleja la conquista de experiencias multimilenarias del alma reencarnada. Para los círculos de la mujer es tan fácil la ambientación de las fuerzas creativas, como es natural para el hombre la manifestación de la actitud patriarcal y protectora, mientras perdura la existencia de los lazos paternales. Percibiendo mi intención de aprovechar sus informes para este pequeño esfuerzo de escribir para lectores encarnados, Apuleo afirmó tendríamos grandes dificultades para explicar a los hombres terrestres el fenómeno de la adaptación de las energías creadoras en el útero materno, en los procesos de la reencarnación. Por lo pronto, la tendencia de la mayoría de nuestros hermanos encarnados se encamina a encuadrar todos nuestros esclarecimientos en los moldes del materialismo. Debido a eso, se hace necesario esperar para suministrarles ciertas informaciones, que, por ahora serían incomprensibles para ellos. Y sonriendo, prosiguió ellos se alimentan diariamente, de formas mentales, sin utilizar su boca física, valiéndose de la capacidad de absorción del organismo perispiritual, pero aún no sienten la extensión de esos fenómenos en sus experiencias diarias. En el hogar, en la vía pública, en el trabajo, en las diversiones, cada persona recibe el alimento mental que le es proporcionado por aquellos con quien convive, condimentado por el magnetismo personal de cada uno. De esa alimentación dependen, la mayoría de las veces, los estados íntimos de felicidad o de disgusto, de placer o de sufrimiento, en inmenso porcentaje de encarnados que todavía no alcanzaron el dominio de sus propias emociones. Según puede observar, el hombre también absorbe materia mental a todas horas, ambientándola dentro de sí mismo, en los círculos más íntimos de su propia estructura fisiológica. El jefe de los constructores me miró, de buen humor, percibiendo mi expresión de sorpresa al recibir elucidaciones tan simples en asunto tan complejo, y añadió en su última experiencia en la Tierra, cuando vestía los fluidos carnales, nunca sintió la perturbación del hígado, después de una fuerte discusión. Jamás experimentó momentáneo desequilibrio en el corazón, al recibir una sorpresiva noticia. ¿Por qué la desarmonía orgánica, si aquellos minutos eran, muchas veces, de satisfacción y de felicidad? Es que el hombre, en tales momentos, recibe cierta cantidad de fuerza mental en el campo de su pensamiento, del mismo modo que el cable recibe la carga de electricidad positiva. El punto de recepción se encuentra, efectivamente, en el cerebro, pero si la persona no se identifica con la ley del dominio emotivo, que manda a seleccionar las emisiones que llegan hasta nosotros, guardará la fuerza perturbadora dentro de sí misma, en la intimidad de las células orgánicas, con gran perjuicio para las zonas vulnerables. Apuleo, con mucha serenidad, hizo ligero intervalo, y observó, si es muy difícil explicar a los hombres encarnados hechos rutinarios como esos a los que nos hemos referido, que en la lucha carnal, se repiten en ellos decenas de veces durante cada día, cómo informarlos, con exactitud y detalle, sobre la ambientación del molde vivo para la construcción fetal en la intimidad uterina. Necesitamos contar con la colaboración del tiempo, para conjugar nuestras experiencias. Animado por las elucidaciones recibidas, observé tiene razón. Todavía hoy, pese a mi condición de desencarnado, no me siento a la altura de recibir determinadas noticias, sin sufrir alteraciones en mi campo emocional. Muy bien, dijo el director, satisfecho, es que usted está haciendo extenso curso de autodominio, y tan solo después de alcanzar esa victoria moral, es que sabrá seleccionar las fuerzas que lo procuran, guardando en las zonas íntimas de su alma, solamente aquellas de reconfortante o constructivo tenor. Enseguida, dándome la impresión de que deseaba seguir tratando del asunto que examinábamos, Apuleo prosiguió. En cuanto a sus observaciones alusivas a la colaboración de Alejandro en la selección del elemento masculino de fecundación, me corresponde afirmar que no podemos contar en todos los casos con ese curso, que depende del sector del merecimiento. Cuando el factor magnético no procede de una cooperación elevada de ese orden, debemos considerar que él prevalece del mismo modo, comprendiéndose que la esfera pasiva está igualmente impregnada de energías de atracción. Si el elemento masculino de la procreación está repleto de fuerza positiva, el óvulo femenino lo está de fuerza receptiva. Si ese óvulo está imantado de energías desequilibrantes, naturalmente ejercerá especial atracción el elemento que más se afine con su naturaleza intrínseca. En vista de eso, amigo mío, la célula masculina que alcance el óvulo en primer lugar, para fecundarlo, no será la más apta en el sentido de superioridad, pero sí, en el sentido de sintonía magnética en todos los casos de fecundación para el mundo de las formas. Esta es la ley, por la cual en la Tierra, los especialistas en genética muchas veces son sorprendidos en sus observaciones, en vista de los cambios inesperados en estructuras de varios tipos, dentro de las mismas especies. Las células también poseen, en el campo de las manifestaciones vitales, su individualidad magnética algo independiente. En ese punto, el director sonrió, prosiguiendo: si la mujer puede ejercer su influencia decisiva en la selección del compañero, también la célula femenina, en la mayoría de los casos, puede ejercer su actuación en la selección del elemento que ha de fecundarla. Claro que nos referimos aquí a un problema de ciencia física, sin alusión a los problemas espirituales de las tareas, misiones o pruebas necesarias. Identificando mi silencioso gesto de interrogación, el director observó: sí, porque para determinadas obligaciones de ciertos espíritus durante la reencarnación, las autoridades de nuestra esfera de lucha disponen de suficiente poder para intervenir, dentro de ciertos límites, en la ley biogenética, ajustando las disposiciones camino a objetivos especiales. Pero, en ese momento, nuestra conversación fue interrumpida. Un pequeño grupo de entidades amigas solicitaba la presencia de Apuleo fuera de la alcoba del servicio reencarnatorio. Muy gentil, el jefe del trabajo me invitó a acompañarlo. Con buena voluntad, me presentó al grupo que estaba formado por dos señoras desencarnadas, amigas de Raquel y de un amigo de Segismundo, deseosos de testimoniarle afecto y dedicación en aquella experiencia en curso. Venían de nuestra colonia espiritual, en servicio de asistencia a familiares radicados aún en la tierra, y querían aprovechar la oportunidad para hacer aquella visita cariñosa. El director los escuchó con la mayor atención y el mejor buen humor, pero, con gran sorpresa para mí, observó como responsables por la organización primordial del nuevo cuerpo carnal de nuestro hermano Segismundo: agradecemos la atención de ustedes, pero no podemos autorizar la visita a esta hora. Estamos aprovechando el escaso tiempo de armonía relativa que la mente materna nos ofrece para delicados y muy urgentes servicios de magnetización celular. Sonriendo, afable, agregó: pero, después del 21º día, cuando el embrión haya alcanzado la configuración básica, nuestros amigos podrán ser visitados a cualquier hora, entendiéndose que para ese tiempo, ambos, madre e hijo, podrán ausentarse del cuerpo con facilidad. Por ahora, el amigo Segismundo no puede apartarse de su futura madre, y la hermana Raquel, aún en estado de sueño físico, está obligada a permanecer junto a nosotros, a corta distancia. No hay duda, replicó el caballero de nuestra esfera, no deseamos perturbar el desarrollo del trabajo. Sabemos que Raquel se pondría muy conmovida con nuestro abrazo personal, comentó una de las señoras. Pues, de cualquier modo, la alegría inesperada es también un choque. Es lo que necesitamos evitar, contestó Apuleo, satisfecho no obstante. Deseo hacerles sentir que Segismundo precisa del amparo espiritual de todos nosotros. Tenemos la recomendación de notificar la presente reencarnación de él a todos sus amigos, con el fin de que vengan hasta aquí, siempre que les sea posible, no solo para beneficiarlo con los valores del estímulo espiritual, sino también, para colaborar en la organización armoniosa del feto con sus vibraciones de simpatía. Volveremos en la primera oportunidad, exclamó una de las visitantes, que hasta entonces se había mantenido en silencio. Necesitamos colaborar para beneficio de Raquel. Agregando, sonriente, hemos organizado una serie de excursiones espirituales para las próximas noches que ella pueda disponer. Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para ofrecerle un estado de alma confiado y feliz. Diversas amigas se encuentran avisadas para ese fin. Muy bien, exclamó el director, satisfecho. Inmediatamente, se despidieron los visitantes, mientras yo registraba una preciosa lección más, del plano espiritual. A solas, de nuevo, Apuleo me aclaró, bondadosamente, el momento que estamos atravesando, es delicado, y no podemos distraernos. Noche tras noche, penetré en la alcoba donde se llevaba a cabo el trabajo reencarnatorio, aprendiendo y cooperando, para conocer mejor la generosidad de los bienhechores espirituales y la sabiduría de Dios, manifestada en todas las cosas. Después de la vesícula germinal, con la cooperación magnética de los espíritus constructores para cada célula, se formaron las tres hojas blastodérmicas, aprovechando el molde que Raquel idealizara mentalmente para su futuro hijito, el cual fue aplicado sobre el modelo vivo de Segismundo, en el proceso de nueva reencarnación. Observé que los trabajos de los técnicos espirituales eran, en todos sus aspectos, semejantes a los servicios que acompañara en la sesión de materialización de desencarnados, pues, se servían del concurso del interesado y se valían de la colaboración de Raquel, que en este caso, tomaba la función de medium de la vida, se movilizaban amigos, se echaba mano de recursos magnéticos, se solicitaba, tal como se requería en la sesión de materialización, el concurso del orientador mediúmico sobre las fuerzas pasivas de la intermediaria, y el auxilio directo y positivo de Adelino, el futuro padre de Segismundo. El símil era completo, apenas con la diferencia de que, en los trabajos de materialización de los desencarnados, se empleaban algunas horas de preparación para un resurgimiento incompleto y transitorio, mientras que aquí, se emplearían 9 meses consecutivos para lograr una reencarnación tangible del alma, con carácter más o menos largo y definitivo. Con el transcurso de los días, se iba formando el nuevo cuerpo de Segismundo, célula a célula, dentro de un plano simple e inteligente. Prosiguiendo con las observaciones metódicas, verifiqué que la hoja blastodérmica inferior, obedeciendo a disposiciones del modelo vivo, se enrollaba, presentando los preforma del tubo intestinal, al paso que la hoja superior tomaba el mismo impulso de enrollamiento, formando los tubos epidérmico y nervioso. La hoja media, asumiendo una forma especialísima, daba lugar a las primeras manifestaciones de la columna vertebral, de los músculos y de diversos vasos. El tubo intestinal comenzó a dilatarse en ciertas regiones, dando origen al estómago y a diversas especies de asas, y revelando enseguida determinados movimientos de imaginación interna y externa. Él organizaba, luego, las estrías inferiores y superiores, constituidas por dobleces, vellosidades y glándulas. El tubo cutáneo comenzó el servicio de estructuración complicada de la piel, al mismo tiempo que el tubo nervioso se doblaba paulatinamente sobre sí mismo, preparando el tronco encefálico. Mientras ocurría eso, sustancias de la hoja media, se transformaban de modo sorprendente. Día a día, eran, para mí, cada vez más bellas las lecciones que recibía, observando entonces, por qué maravillosas disposiciones, se segmentaba el cordón axial en vértebras que abrazaban el tubo nervioso en la parte superior, y el tubo intestinal en la zona inferior. El servicio de los espíritus constructores, unido a la dedicación de Herculano, revelaba enseñanzas siempre nuevas. No sería posible describirles los minuciosos cuidados y el cariño empeñado en la nueva construcción de la morada carnal de Segismundo. Se trabajaba con mucho celo y rigurosidad, desenvolviendo vasto sistema de garantía de las organizaciones celulares. A veces, en los prodromos de la formación de los órganos más importantes, se detenían en oración, suplicando las bendiciones de Jesús para la tarea iniciada, y observé que, siempre que eso sucedía, brillantes luces, procedentes de lo alto, se derramaban a través de la alcoba, estimulando su acción. El trabajo asumía características de verdadera revelación divina. Para fijarlo en particularidades, sería preciso olvidar la finalidad doctrinaria de nuestras sencillas observaciones, resbalando para el campo de la técnica propiamente dicha, esfuerzo descriptivo, ese, que ha sido objeto de extensas consideraciones de los tratadistas del asunto, y que deben servir al investigador de puras informaciones de orden material en los sectores de la inteligencia. La primera célula de la fecundación, estaba transformada en un mundo verdadero de organización activa y sabia. El embrión se revelaba notablemente desarrollado. En la parte anterior, el tubo intestinal daba origen al esófago, mientras que el intestino, con sus disposiciones complejas, se situaba en la región posterior. Internamente, se hiciera en él un perfecto servicio de pliegues, resaltando que, mientras en la zona interior se formaban pliegues y vellosidades, en la parte exterior se organizaban partes salientes, que, a su vez y poco a poco, se convertían en diversas glándulas. Proseguía, aceleradamente, la formación de los distintos departamentos cerebrales, la preparación de las glándulas sudoríparas y sebáceas, los órganos autónomos, los vasos sanguíneos, los músculos y los huesos. En el vigésimo día de servicio, Apuleo se mostraba muy satisfecho. Me informó que el trabajo básico estaba terminado. Algunos de los cooperadores podrían ya apartarse. Para la continuación de la tarea, bastarían dos de ellos, asociados al esfuerzo continuo de Herculano. Ese día, la futura forma física de Segismundo, acomodada en el líquido amniótico, me produjo la perfecta impresión de un pez. No faltaban para ello, ni siquiera las concavidades branquiales que, con exactitud absoluta, se revelaban en el feto, hablándonos del servicio de recapitulación en curso y de las reminiscencias de las antiguas épocas de nuestro paso por las corrientes marinas. En la noche del vigésimo primer día, se abrió la puerta magnética del aposento de Raquel a las visitas de carácter afectivo. No eran pocos los amigos espirituales que esperaban aquel momento feliz. La futura madrecita, desligada del cuerpo por la dulce influencia del sueño, se sentía aliviada y casi dichosa. Apuleo y sus compañeros, así como también Herculano, fueron saludados con alegría y con emoción. Algunos amigos de Adelino habían llegado también, con el propósito de felicitarlo y de prestarle el posible curso. Noté que Segismundo también había sido aliviado. Los hilos tenuísimos que unen a los encarnados al cuerpo físico cuando se hallan en estado temporal de liberación, de igual manera lo unían a la organización fetal. A medida que Raquel se apartaba, también él se podía apartar, pero sin serle posible abandonar la compañía materna. Raquel lo sostenía en sus cariñosos brazos, mientras sonreía, a nuestro lado, desligada del campo denso material. Reconocí que la tregua se verificara para todos, con excepción de Herculano, que no se apartó de la alcoba, manteniéndose vigilante. Los constructores, de modo general, estipularon una gran pausa en el servicio. Y mientras los amigos de Adelino lo conducían a planos diferentes, para que obtuviera ciertas informaciones que le eran necesarias, Acompañé al grupo que formaba con Raquel y su hijito a una asamblea de esperanza y de alegría. Muchas amistades reunidas los conducían, ambos, a un extenso jardín situado en la propia superficie terrestre, y, en el momento en que el sol anunciaba, a lo lejos, su reaparición en el hemisferio, oramos en conjunto, loando la bondad de Dios, para que nos llenara de bendiciones el camino evolutivo. Enseguida, observé que muchos amigos desencarnados, allí presentes, componían tónicos y bálsamos reconfortantes, con emanaciones de plantas y flores, derramándolos sobre Raquel y su hijito, con el fin de fortificarlos para la lucha. Era bello comprobar el cariño fraternal en aquellas demostraciones de devoción y de ternura. Aprendía, extasiado, una lección más en la esfera espiritual. Como las aves viajeras que saben buscar lejos el plumaje suave para el nido y el precioso alimento para los pichones recién nacidos, el alma de las madres devotas y cariñosas sabe atravesar grandes distancias en busca de elementos delicados para la formación del nido de carne en que un hijito bien amado habrá de renacer. El servicio de organización fetal prosiguió normalmente, en vista de los respetables hábitos del matrimonio, que, día a día, parecía más integrado con la asistencia de nuestra esfera de acción. El desenvolvimiento de la futura forma de Segismundo compelía a Raquel a verdaderos sacrificios orgánicos. No obstante, cada noche, por la madrugada, se repetían las excursiones espirituales que ella y su hijito recibían de los amigos de nuestro plano. El trabajo de Herculano mereció la cooperación de innumerables amigos. Rara era la noche en que no venían espíritus agradecidos a Segismundo, para velar por la armonía de su nueva reencarnación, prestando al hogar, a los padres y a él, los más variados auxilios. Terminado el periodo de mis observaciones fundamentales, no volví al hogar de Adelino con la misma asiduidad. No obstante continuar interesado en aquel trabajo en proceso, solamente regresaba a la alcoba donde se procesaba la reencarnación, de tiempo en tiempo, compelido por otro género de servicios al lado de Alejandro. Pero, en la víspera del nacimiento de la nueva forma física de Segismundo, comparecí en compañía de Alejandro, mi venerable orientador, que se proponía cooperar para el fortalecimiento maternal, en el momento culminante. Después de prolongados esfuerzos, en los que sentí, una vez más, la sublime glorificación de la esposa madre, Segismundo renacía asombrado con la vigorosa asistencia espiritual que nuestra esfera dispensaba al asunto. Oí a Alejandro decir conmovido: está listo el servicio de reencarnación inicial. El trabajo completo con la plena integración de nuestro amigo en los elementos físicos, solamente se verificará de aquí a 7 años. Admirado y enternecido en mis fibras más íntimas, me envolví en oraciones de agradecimiento que formulábamos al Señor, reconociendo el tesoro divino que constituía la dádiva de un cuerpo carnal, para nuestra experiencia y aprendizaje en la superficie de la tierra.